Bueno, buenos días. Vamos a comenzar las sextas jornadas de cultura jurídica. Las jornadas de cultura jurídica comenzaron ya hace 6 años, como bien aparece aquí en el cartel, las sextas jornadas de cultura jurídica, en un intento de abordar temas centrales del derecho que no suelen ser abordados, que no suelen ser tratados porque son muy generales. Solemos tener congresos y jornadas sobre temas bastante específicos y de especialidades y de, digamos, de cultivo de algunas personas, ¿no? En términos de especialidad muy dura. Y en cambio nosotros quisimos plantear, así como la idea del máster era abordar las problemáticas del derecho desde una perspectiva más general, no perder esa visión general, también la idea de las jornadas de cultura jurídica parte o tiene esa misma base, ¿no? La idea ha sido analizar instituciones como la familia, la herencia, el juez, el dolor, temas centrales del derecho, como digo, que normalmente son olvidados precisamente por su carácter general, ¿no? Este año el tema ha surgido a propósito de la investigación de varios de los miembros del grupo de investigación que organiza, que está detrás de la organización del Máster en Cultura Jurídica, y es Minorías, Sufrimiento y Derecho, ¿no? Es decir, a partir de la experiencia de ciertas minorías y del estudio de ciertas minorías, intentar conocer en qué medida esas minorías sufren, experimentan sufrimiento por causa del derecho, ¿no? Por causa del derecho, a veces sin que el derecho lo vea, a veces sin que el derecho y los operadores jurídicos lo perciban, estas minorías experimentan sufrimiento. Y esta era la idea central a la que convocamos a los investigadores de este grupo para que expusieran desde su especialidad, desde sus estudios, un tema en concreto, ¿no? Entonces tenemos hoy al doctor José María Pérez Collados, catedrático de esta universidad, director del grupo de investigación, que va a exponer una primera visión sobre los melancólicos, ¿no? El dolor y la ausencia. Inmediatamente después, el profesor Marc Hernández, que ha dedicado parte de su, bueno, una buena parte, o bueno, toda, ¿no?, su investigación doctoral a un grupo de gitanos, ¿no? Vas a hablar sobre los expositores en particular, ¿no? Más o menos. Bueno, ha vinculado su investigación a un grupo de gitanos en Rumanía, pero a partir de allí también la ha extendido a la minoría rumana en general. Y nos va a hablar también sobre la identidad deteriorada y sufrimiento, el caso de la comunidad roma. Después tenemos un descanso con un café que invitaremos a los asistentes. Luego tendremos a la profesora Carolina Sierra Castillo, también doctoranda de esta universidad, de este grupo de investigación, y activa miembro del equipo de coordinación de este máster en cultura jurídica, igual que el profesor Marc Hernández, que ha dedicado su investigación doctoral también al sufrimiento de las personas privadas de libertad, y por eso nos hablará del tiempo y el sufrimiento de los presos. A continuación, el profesor Fernando Chica, también doctorando de esta facultad y también miembro del equipo de coordinación de este máster, que nos hablará sobre el sufrimiento, salud y justicia en las comunidades indígenas del Valle de Simundoy en Colombia, que ha sido también parte de su tesis doctoral y además fruto, y esta exposición en concreto fruto de una estancia de investigación con esa comunidad indígena. Y por último, la profesora Isabel Alfaro, que acabo de saber que se llama Olga también, que nos acompaña aquí también, está haciendo una estancia doctoral también en la Universidad de Girona, pero en el ámbito de la psicología, y con varias, ¿no?, incursiones en el ámbito del que nos va a hablar hoy, ¿no?, en los enfermos, ¿no?, en fase terminal y muerte en niños con enfermedades raras, reflexiones sobre el acompañamiento tanatológico, ¿no? Son temas muy interesantes todos. Y bueno, nada, les invito a seguir estas conferencias. La idea es que las conferencias se reduzcan a unos 20 minutos, se remitan a unos 20 minutos, y luego podamos tener unos 10 minutos de discusión y preguntas en cada una, ¿no? Intentaremos marcar los tiempos, seré muy rígido en esto, les pido perdón ya por, de antemano a los ponentes, para que podamos terminar a la hora, puesto que este es un acto que tiene un tiempo acotado de duración e intentaremos respetarlo, ¿no? Puesto que partimos a tiempo, casi a tiempo, esperamos también terminar a tiempo. Bien, entonces comenzamos sin más con la conferencia inaugural de esta jornada del profesor Pérez Collados, Melancólicos, dolor y ausencia.
Hola, buenos días a todos. Me alegro de veros a prácticamente todos y a algunos que estáis llegando al segundo bloque. Nos vimos el año pasado, nos vemos este y que nos sigamos viendo muchos años más. Así lo espero, ¿no? El año pasado no recuerdo bien de lo que hablamos, pero recuerdo seminarios muy interesantes en este contexto, ¿no? Seminarios dedicados, recuerdo uno dedicado a la idea de prójimo, que para mí fue muy, muy, muy relevante. Recuerdo otro dedicado a la idea de sufrimiento. Y un poco en relación con eso es que nos encontramos hoy. El sufrimiento ha sido en una preocupación y una vivencia en mí, y creo que una preocupación y una vivencia en el grupo de investigadores a los que vais a escuchar hoy. Un grupo de investigadores bastante, bastante integrado por una relación que no lo es solo científica, sino que también lo es personal. Y además, por todo lo que he oído de Isabel, ¿quién es Isabel? ¿Eres tú? Por todo lo que he oído de Isabel, no va a desentonar la última ponencia precisamente, ¿no? Lo que nos trae aquí, a mí me traía aquí a hablaros de, yo quería en un principio, cuando Carolina y Manuel empezaron a armar definitivamente esta reunión, yo dije, bueno, yo puedo hacer una historia de la melancolía, ¿no? Una historia de la melancolía, una historia cultural de la melancolía que tuviera que ver también con la ausencia, ¿no? De alguna manera el sufrimiento es escapista, ya veremos por qué. Y no lo voy a hacer del todo, un poquitín solo, pero no lo voy a hacer del todo porque creo que es más útil que haga una presentación del ámbito metodológico en el que buena parte de las intervenciones que aquí vais a escuchar se mueven. La intervención de Marc, la intervención de Fernando y la intervención de Carolina se mueven en un contexto, una manera de entender la investigación que tiene que ver con lo que yo quiero presentar aquí. Y ello está enormemente vinculado a una idea de minoría y a una idea de sufrimiento. Cuando hablamos de minoría, que es uno de los términos que modulan este encuentro, quiero querría definir grosso modo el término, en el sentido siguiente. La idea de minoría es una idea que políticamente se desarrolla en los años 60 en el contexto de la lucha por los derechos civiles. En ese contexto, la idea de minoría tiene que ver con un grupo al cual se le margina, o sea, no se le permite su integración en las políticas de igualdad del Estado. Y ese grupo puede ser desde la comunidad afroamericana en los Estados Unidos hasta un grupo étnico o cultural en cualquier estado constitucional. Ese es el planteamiento que tenemos habitual y político de la idea de minoría. En ese sentido, yo ahí hablaría de minorías oprimidas. Y por supuesto que estamos hablando en ese contexto de minorías. Esa es una minoría analizable desde nuestro punto de vista. Un grupo que por cualquier tipo de razón, cultural, étnica, social, está oprimida. ¿Qué quiere decir oprimido? Que no se le permite su participación en régimen de igualdad en la oferta democrática y social del Estado. Ese sería un tipo de minoría. Pero también hay otro tipo de minoría que no tiene el carácter político que ha venido teniendo esta primera, pero también lo es, que es la minoría ignorada. Estamos hablando de grupos que se reconocen por parte del Estado como minorías políticas y el Estado trabaja por su integración. Queremos que os integréis en régimen de igualdad en el ámbito del Estado social y democrático. Queremos que seáis igual que los demás. Pero este grupo, por cualquier circunstancia, no quiere. Yo no quiero ser como tú. Yo no quiero ser igual. Yo quiero ser diferente. Yo quiero hacer las cosas de otra manera. Yo no quiero participar. Al Estado le cuesta mucho, le ha venido costando mucho hasta finales de los años 80, hasta los años 90 prácticamente, aceptar esta circunstancia, la de grupos que no querían integrarse en el programa del Estado social y democrático de derecho. Básicamente porque se consideraba que el Estado social y democrático de derecho era una conquista y hay cierta idea evolucionista en el asunto, tiene que ver con el progreso y con la prosperidad. Tú no puedes no querer integrarte en el Estado social y democrático de derecho. Esto sería absurdo. Y en todo caso, si tú no quieres, lo que no puedes es poner a tus hijos culturalmente en una posición en la que reproduzcan o repliquen tu planteamiento. Con lo cual, incluso aceptando tu posición, vamos a implementar, el Estado va a implementar políticas de enculturación educativa en tu ámbito para que tus hijos no repliquen tu actitud, dado que tu actitud es totalmente inaceptable. Defenderemos a los niños. Esto genera lo que llamamos minorías ignoradas, o sea, una minoría que es que no se quiere ver, o sea, tú no puedes existir. O sea, no me planteo discutir contigo en la medida en que no me planteo que tu manera de vida pueda ser implementada, pueda ser contemplada como un proyecto posible y viable. No, no, no. Lo que vamos a hacer es integrarte. Vas a ser un ciudadano igual que yo. No vas a ser menos que yo, tampoco vas a ser más. Vas a ser igual que yo. Yo te doy todo lo que puedo darte. Y eso genera un tipo de minorías que nosotros queremos llamar minorías ignoradas. ¿Por qué? Porque no se ven. No se ven. Porque su programa, su proyecto, su planteamiento, lo que quieren ser, no está en ninguna parte. No se promociona, no se visualiza. Y luego, como tercer concepto, que nosotros entenderíamos que también, miro el reloj porque quiero ser enormemente, he empezado ahí 20 y acabaré a menos 20, como tercer concepto de este ámbito triangular de minorías, nos encontramos con las minorías generadas. El Estado genera minorías. La política estatal genera minorías. Da lugar a situaciones que propician la aparición de minorías. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia a un ritmo muy distinto al que se produce en las estructuras jurídicas y políticas. Al Estado le cuesta ver fenómenos nuevos. El Estado es una maquinaria, ahí no habrá mucho debate, lenta. El derecho es una maquinaria lenta, ¿no?, que propicia los cambios con unos procesos que normalmente van siempre detrás de los cambios sociales. Y hay que deslindar esas propuestas sociales, esos cambios sociales. El derecho tiene siempre que discriminar los que asume, propicia y promociona y los que decide no ver. Y en todo caso siempre hay los que decide ignorar o incluso proscribir. Y en todo caso siempre hay un tiempo de demora. Y en ese tiempo de demora se generan minorías que lo son ignoradas. Igual de ignoradas que las anteriores, pero con una característica, que ni siquiera son proscritas, porque se trata de fenómenos sociales nuevos, de colectivos nuevos, de fenómenos sociales para los cuales el Estado no tiene una respuesta porque nunca se produjeron. ¿No? Porque nunca se produjeron. Aquí lo interesante sería poner ejemplos, lógicamente, y trabajar, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto a las minorías generadas, yo creo que una minoría generada clara es ciertos estratos de la juventud vinculados a ciertos estratos de clases sociales. O sea, ciertas clases sociales, cuando a eso le suman el tener entre 20 y 27 años, eso ha generado una minoría. Una minoría que no va a tener trabajo, que no va a tener ningún acceso a vivienda, que no va a tener ninguna posibilidad de integrarse en las políticas del Estado. Y eso genera planteamientos políticos que tampoco, por parte de estos grupos, que tampoco encajan en lo que son los procesos democráticos aceptados por el Estado, lo cual está generando en muchos puntos del mundo occidental conflictos y violencia. Entonces, ¿cómo analizamos eso? ¿Qué supone hoy en día ser joven? La juventud vinculada a ciertas clases sociales, ¿son una minoría generada, sí o no? Tendríamos que ver esto. Y en este contexto, el sufrimiento. La manera en la que nosotros propondríamos, quiero pensar que el grupo de trabajo, nuestro grupo de trabajo no es un grupo de trabajo autoritario, quiero decir que cada profesor tiene y sigue su propio camino. Hay unos cauces de vinculación que tienen más que ver con la amistad y con la circunstancia de trabajar en equipo, pero lo que yo digo obviamente no tiene por qué ser seguido, ni de hecho lo es estrictamente, por los profesores que después de mí vienen y van a intervenir presentando temas ya específicos. El sufrimiento, ¿cómo se vincula esto al sufrimiento? Evidentemente que la circunstancia de ser una minoría genera sufrimiento. ¿Y genera sufrimiento por qué? Porque el Estado, como materialización del derecho, cumple una función. Aquí nos confesamos, evidentemente, funcionalistas. O sea, yo soy funcionalista, funcionalista actual, pero soy funcionalista. La cultura cumple una función en relación con la naturaleza y esa función es la de satisfacer las necesidades naturales. Así, grosso modo, en la definición más básica. En ese sentido, el Estado es parte de la cultura. En ese sentido, el Estado obedece a esa característica y cumple de manera protagónica esa función. Esperamos del Estado que satisfaga nuestras necesidades. Y en la medida en que no las satisface, ¿qué genera? Genera sufrimiento. Genera sufrimiento. En ese sentido, las situaciones que vive cada persona cuando está enmarcada en cualquiera de estos tres tipos de minoría es una situación de dolor, es una situación de sufrimiento. ¿Y a quién reclaman? Pues reclaman al Estado. ¿Por qué? Porque en el mundo occidental en el cual ahora nos encontramos, el Estado se presenta como la solución. El Estado se presenta como la solución, además, subsidiaria en cualquier entorno social. Lo que el entorno social no pueda satisfacer, lo debería satisfacer el Estado. Para eso está el Estado. Si tú no te puedes comprar una casa, pues tú no puedes estar tirado en la calle. El Estado te debería poner algo para vivir. Si tú no puedes encontrar trabajo, hombre, tú no te puedes morir de hambre. El Estado te debería dar una cantidad económica. Si tú no. Claro, si tú eres parte de una minoría, ese no va a ser cotidiano. ¿Por qué? Porque vas a estar desintegrado. Por cualquiera de las tres formas que he indicado. Pero vas a estar desintegrado. El Estado no va a contar contigo, no te va a ayudar. En muchas ocasiones es que no te va a ver. Es que no te va a ver. Y como no te va a ver, no va a poder entrar en contacto contigo y no te va a poder ayudar, porque no existes, ¿no? ¿Y esto qué genera? Esto genera sufrimiento. Y en ese sentido sería muy importante que trabajáramos sobre la idea de sufrimiento, ¿no? Porque al parecer el Estado, grosso modo, este no es un concepto técnico, jurídico, que se pueda aquilatar, pero el Estado, estaríamos de acuerdo en que, grosso modo, hombre, trabaja para que haya menos sufrimiento, ¿no? ¿Para qué sirve el Estado? Pues para que la gente pueda satisfacer sus necesidades, tener una vivienda, tener un trabajo, poder comer, poder dar una educación a sus hijos, si está enferma una persona, pues que tenga una atención sanitaria. O sea, en principio parece que el Estado estaría pues para que la gente lo pasáramos menos mal, ¿no? Para que la gente, pues, en cierto grado al menos, pues no sintiéramos dolor. Deberíamos entonces reflexionar un poco en relación con lo que supone, con lo que supone el sufrimiento y en relación con lo que puede suponer ser una persona dentro de un conjunto de dentro de una minoría. Grosso modo, Como ya nos hemos reconocido, yo me he reconocido como funcionalista, para mí es muy importante la tradición, el vínculo entre, antropológico entre naturaleza y cultura. De esto los estudiantes que hemos estado reunidos este mes que casi llevamos junto, de nuestro máster en cultura jurídica, pues ya... ¿No? Hemos hablado mucho de esto, ¿no? ¿Qué supone la naturaleza? ¿Qué supone la cultura y el vínculo entre la naturaleza y la cultura? De alguna manera, no lo puedo desarrollar, pero también hemos hablado mucho sobre la característica bipolar del lenguaje y, por lo tanto, del pensamiento. Esto también hemos hablado mucho sobre esto. En ese sentido... Nosotros oponemos, lo hemos hecho así en nuestras clases, naturaleza a cultura. El antónimo de naturaleza es cultura, el antónimo de cultura es naturaleza. Y hemos construido un concepto bipolar sobre esa oposición. Esa oposición, en mi opinión, sobre esto no hemos hablado en clase, hablamos aquí, en mi opinión, como cuando en clase hacíamos, ¿no? ¿Recordáis? Hacíamos recorridos de oposiciones y decíamos descripción-creación, escritor-autor, verdad-olvido. Bueno, cada oposición genera otra oposición y otra oposición y va creciendo una manera de ver el mundo que puede cambiar simplemente si cambiamos una oposición en la cadena de conceptos. Bueno, pues lo que yo quería proponer aquí es que de la misma manera que entendemos como oposición naturaleza y cultura, deberíamos entender derivado de ahí como oposición felicidad y sufrimiento. La felicidad reside en el ámbito de la naturaleza y el sufrimiento reside en el ámbito de la cultura. Tenemos precedentes, pero a mí no me satisfacen del todo. Tendríamos como precedente el clásico de Freud, el malestar en la cultura, ¿no? Tendríamos como precedente eso. Y en cualquier caso, cualquier funcionalista debería aceptar que la cultura reprime en cierto grado la naturaleza, en tanto en cuanto la ordena, para satisfacerla, pero la ordena. Yo tengo una necesidad de comer y mi cultura... ordena esa necesidad, pero de alguna manera la canaliza y le pone horarios y le pone manera de condimentar los alimentos y me dice lo que tengo que comer y lo que no tengo que comer. De alguna manera me reprime y de alguna manera me causa sufrimiento y me causa también felicidad porque me permite comer, pero me causa también sufrimiento. El caso es que esa sería la dicotomía. Felicidad, sufrimiento. En la medida en que las minorías están desintegradas por el Estado, las minorías tienen más carencias, las minorías obtienen menos esas necesidades, las minorías sufren más, las minorías viven más en el ámbito del sufrimiento. El problema es que el Estado pretende ofrecerles una felicidad que en ocasiones no desean. En el caso de las minorías ignoradas, una felicidad que no desean. En el caso de las minorías generadas, ni siquiera les ofrece felicidad, porque estamos en el ámbito en el cual el Estado todavía no ve grupos que padecen y sufren. Y por lo tanto, esos grupos, como están desintegrados del Estado, pues se van a la calle. Cuando el Estado no te ofrece nada, cuando no te ofrece ninguna respuesta, cuando no te ve, ¿no? El viejo anarcosindicalismo, ¿no? En las democracias censitarias europeas. ¿Por qué genera violencia? Hombre, si es que no pueden ni votar. O sea, el Estado no los acepta. Con lo cual, bueno, pues se van a la calle y ponen bombas en los cines, ¿no? Hay también una explicación, no digo una justificación, pero hay una explicación, ¿no? Entonces, es muy importante que trabajemos el ámbito del sufrimiento, que entendamos qué supone el sufrimiento, qué significa, cuál es el padecimiento. Por eso, en un primer momento, planteé, me quedan dos minutos, ¿tengo más tiempo? Pues se lo agradezco al profesor Vial y me tomaré dos o tres minutillos más. En ese punto me ha parecido muy interesante profundizar en la idea de sufrimiento. ¿Qué significa sufrir? ¿Qué nos aporta sufrir? ¿Sirve para algo? ¿Sirve para algo sufrir? Lógicamente, en unas sociedades de Estado superdesarrollado, en las que el Estado garantiza la felicidad, se presenta así el Estado. Yo te lo voy a dar todo, yo lo voy a arreglar todo. Tienes que confiar en mí. Yo lo arreglaré. Dame tiempo, no te excedas, pero yo lo arreglaré. Tú cumple con tus obligaciones como ciudadano. Tú vota, tú participa y confía en mí. Yo lo arreglaré. Y si no lo arreglo es porque no puedo, porque no me llega el dinero, pero aún así lo voy a intentar. Y además, no te quejes, porque todo es profundamente democrático. No me puedes pedir más de lo que hago, porque todo, oye, lo que yo hago, lo que los ciudadanos me piden que haga. O sea, no hay, pensad en la situación de las minorías ignoradas y las minorías generadas. Es que a mí solo me queda el campo de sufrir. ¿Y qué significa sufrir? ¿Y qué significa sufrir? Por eso es importante que nos planteemos eso. ¿Qué significa sufrir? Sufrir significa vivir al margen, pero vivir al margen de la naturaleza, porque significa no tener. Significa, en ese sentido, renunciar. Sufres porque no tienes. Porque no tienes eso que necesitas. Y hay que tener cuidado cuando siempre ponemos como ejemplo de las necesidades básicas los malos ejemplos de comer, beber, reproducirse. Es que también necesitamos seguridad. Y eso es una necesidad básica. Ya hasta Malinowski la... Bueno, hasta no, que Malinowski es muy... se le escapan pocas cosas. Malinowski habla de eso. Y eso supone miedo. Cuando no tienes seguridad, tienes miedo. Cuando no tienes seguridad en si voy a comer, en si me podré abrigar, en si podré... se generan formas de sufrimiento que tendríamos que analizar. ¿Qué genera eso? ¿Cómo evoluciona? Y sobre todo, y aquí viene nuestra pregunta, ¿y cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saberlo? Entraríamos aquí en el ámbito de la etnografía, ¿no? Entonces, la única manera de acceder a las minorías es etnográficamente, es yendo allí, ¿eh? Y por eso Marc o Fernando, Marc va a convivir con la comunidad rom, Fernando va a la comunidad indígena que trabaja, o Carolina va a las cárceles a tratar con los presos. Porque es necesario, si tú trabajas en relación con una minoría, entrar en contacto con ella, intentar ver el rostro del otro, ¿no? Y aquí entraríamos también en lo que supone trabajar con minorías. ¿Supone trabajar con un grupo? No, supone trabajar con cada una de las personas que integran el grupo. Pero eso sí que no lo podríamos desarrollar, ¿eh? Porque lo que realmente queremos ver es el rostro de cada una de las personas que sufren. Y para eso hay que acercarse. Y tenemos dos maneras de acercarnos. La manera etnográfica tradicional, que es la estancia de campo, que es la convivencia, y eso tiene toda una serie de problemas, dificultades, en las que no entraré. Y nuestra propuesta más particular, que es la etnografía literaria. Nosotros tenemos un programita, publicamos aquí un librito hace un año justo, que se tituló Fronteras permeables, ciencias sociales y literatura. Y en ese librito había una propuesta inicial, y en esa propuesta inicial se proponía que las ciencias sociales tenían que adquirir técnicas de la literatura, y la literatura, la novela en concreto, tenía que adquirir técnicas de las ciencias sociales. ¿En qué sentido? En el sentido de podernos acercar etnográficamente a las vivencias que queremos conocer. Porque si somos juristas y lo que queremos es hacer propuestas para mejorar el derecho, para mejorar el Estado y para generar mayores ámbitos de felicidad, lógicamente nuestro carácter como científicos sociales tendría que enriquecerse. Y enriquecerse del potencial de observación que nos da la literatura. La literatura nos permite ver cosas que normalmente el derecho no ve. Esto ha sido así siempre. Todo el movimiento Derecho y Literatura en Estados Unidos se ha basado en eso. Ámbitos que el derecho no veía, ámbitos que el derecho ignoraba estaban en ciertas novelas. Y el jurista los podía ver ahí, porque además el lenguaje es equívoco. Todos los ciudadanos tienen derecho al voto, pero en ese todos los ciudadanos no están los negros, no están las mujeres, no están los pobres. Y la única manera de que el lenguaje jurídico vea eso es literariamente. Si no están ahí las mujeres, ¿dónde están? Yo quiero saber dónde están. Yo quiero saber dónde están. No me vale solo, es que no votan, pues que voten. No, no, yo quiero saber dónde están y cuál es el sufrimiento de las mujeres en ese momento. De ahí tenemos literatura. Y si queremos saberlo, en esa época de principios del siglo XX, pues leemos a Clarín, leemos a Flaubert o leemos a Tolstoy. Y ahí tenemos retratos de mujeres de esa época, retratos de mujeres que sufren. Y ahí yo puedo saber qué significa ese dolor, cuál es la carencia y cómo el derecho podría adaptar, podría perder, podría ganar tiempo de desconexión, porque las mujeres eran una minoría o no lo eran. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora tenemos el derecho de género, ahora el derecho ya ha visto a las mujeres. Podemos decir que la regulación jurídica y del Estado que da a la minoría, porque son desde este punto de vista una minoría. Recordad que las minorías no es un concepto cuantitativo, sino cualitativo, ¿eh? Eso es muy importante. La minoría puede ser la mayoría de la población. Es un concepto cualitativo desde nuestro planteamiento. Entonces, el derecho de género ya existe, el derecho ya las ha visto. El Estado ya ha visto a las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que nos parece insuficiente la regulación? Bueno, pero ya el trabajo ya no es un trabajo meramente de descubrimiento. El trabajo de descubrimiento lo tenemos que hacer ahora. Y lo dejo aquí simplemente con lo siguiente. Descubrir significa descubrir, y esto es foucaultiano, ámbitos de locura. Decir que las mujeres están marginadas ahora es una cosa que todo el mundo dice y que está aceptada y que a todo el mundo le parece bien. ¿Por qué? Porque el derecho de género ya es parte del ordenamiento jurídico y porque el Estado ya lo ha visto. Y el Estado ya trabaja por ahí, de manera insuficiente, bueno, sí, pero ya está. Pero decir que los jóvenes son una minoría marginada o decir que la comunidad gay es una minoría marginada, ahora esto el Estado también lo ha visto. ¿Hay cosas que no vemos? ¿O ya lo hemos visto todo? Y si hay cosas que no vemos, de pronto si alguien pone sobre la mesa eso, ¿no será un loco? Lo será. Pero más aún, ¿qué literatura tenemos que leer para ver esto? ¿Tenemos que leer literatura de Tusquets, de Seix Barral? Probablemente ya no, porque estas dos pequeñas editoriales ya son propiedad de la misma multinacional. Es el fenómeno que pasa con el cine. El cine siempre va a toro pasado, que decimos en España. El dicho es, a toro pasado todos somos Manolete, ¿no? Claro, a toro pasado todos somos Manolete. Pero ¿qué no ve nadie ahora? Y si yo fuera capaz de verlo, ¿no me llamarían un loco? Por eso es muy importante en este punto la literatura y la historia. Foucault trabajó, por ejemplo, la historia de la locura desde ahí. ¿Qué cosas veían ciertas personas en ciertos momentos históricos? Y por ver esas cosas se les llamaba locos. ¿Qué tenemos que ver ahora? ¿Qué literatura tenemos que leer? ¿Y a dónde tenemos que ir? Pues esos son los campos que de los que nos van a ilustrar Isabel, Carolina, Marc y Fernando, ¿no? Bueno, muchas gracias y perdón porque me he pasado.
Ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Sí, adelante. Sí.
Primero decir que estoy muy feliz de volver a Uruguay, así como otros amigos que están haciendo solamente ese un bloque este año de Montfaro, eso que también está muy feliz. Hay otros amigos de
Sí, detrás de ti tienes a dos compañeros.
Este segundo tipo de minoría, ignorada, pelo que entendi, não deseja participar do programa social democrático. É como se desejasse, então, ter sofrimento, de certa forma.
No, el ejemplo clásico serían, hay dos ejemplos. Marc te va a poner un ejemplo, es una comunidad gitana, o Fernando te podría poner un ejemplo, es una comunidad indígena. Claro, cuando tú tienes una tradición cultural que es preconstitucional y aconstitucional. Claro, entonces la situación en América Latina se ha resuelto. Bueno, se ha resuelto. Se ha canalizado mucho a través del convenio 169 de la OIT, ¿no? Ahí se permite un ámbito de autonomía que puede propiciar, ¿no?, el ser parte del Estado, pero al margen del Estado, ¿no? Y ahora los problemas que tenemos en ese campo serían los de los límites, ¿no? Los de los límites. Hay un. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que en relación con las minorías ignoradas, la solución no puede ser nunca estatal. Por ejemplo, un mal indigenismo hablaba de tenemos que reconocer a las comunidades indígenas el derecho a la independencia para que formen un Estado propio. Bueno, esto sería una cosa como absurda, ¿no? Si estamos hablando de culturas preconstitucionales y aconstitucionales, esas culturas no persiguen el adquirir formas claramente constitucionales. La palabra sería en ese punto autonomía. La palabra sería autonomía. Luego hablamos de los límites. ¿Qué límite tiene esa autonomía? Se habla, bueno, los derechos fundamentales, porque no son límites solo de esa comunidad, también lo son del Estado. O sea, no son un límite que el Estado le pone a esa minoría, sino es un límite que el Estado se pone a sí mismo. Lo que pasa es que luego entra el problema de cómo se aplican los derechos fundamentales a esa minoría. De la misma manera que se aplican al Estado. Nosotros defendemos la jurisprudencia de Carlos Gaviria, la jurisprudencia colombiana de Carlos Gaviria, en la medida de que lo importante es la interpretación, ¿no? Y cada derecho fundamental se debe interpretar desde la cultura en la que se aplica. Y la interpretación cultural da lugar a resoluciones distintas, ¿eh? Lo que podría constituir una resolución inconstitucional en un ámbito, pues no lo es en otro, ¿no? Esto tiene sus problemas de aplicación y jurisdiccional. El gran problema de toda esta construcción, en el caso de las minorías ignoradas y en el caso del ámbito indígena y del desarrollo del convenio 169, es la aplicación de las resoluciones, que académicamente se construye el discurso y se sostiene muy bien, y a la hora de aplicar y cumplir con esas resoluciones, pues las cosas son enormemente problemáticas, ¿no? Esa sería la respuesta.
Los indígenas, por ejemplo, de Amazonia, que no son integrados a la comunidad, serían un ejemplo de minoría que no hay sufrimiento.
Entonces. Bueno, sufrimiento hay siempre. Es imposible porque el vínculo. Sufrimiento hay siempre en cualquier comunidad. Porque el hecho de que tú tengas que elaborar tus necesidades y además hacerlo de una manera particular, te va a generar siempre sufrimiento.
¿Sufrimiento por ser minoría?
No, no, no. O sea, el sufrimiento tiene que ver con la construcción de la personalidad. O sea, tú y yo somos personas, ¿no? Y la personalidad se construye culturalmente. Y la cultura es un proceso de elaboración de las necesidades que tienes como animal, dicho grosso modo, ¿no? Entonces tú siempre vas a sufrir, yo siempre voy a sufrir. El problema es cuando hay sufrimientos colectivos que tienen que ver con acciones u omisiones del Estado que afectan a un grupo. Y entonces ahí se genera un sufrimiento colectivo, ¿no? Y ese sufrimiento colectivo que nos pone en común a un grupo, que nos identificamos por la causa que sea, sí podría, a ese sufrimiento colectivo, sí se le podría poner remedio. ¿Por parte de quién? Por quien lo causa. Por quien lo causa como agresión, por quien lo causa como omisión, por quien lo causa por ignorar, por no querer, por no ver, ¿no? A ese sufrimiento colectivo, ojo, que será vivido de manera distinta por cada persona dentro de la minoría. Porque eso ya es, pero eso ya sería otro mundo, ¿no? O sea, la naturaleza es impulso. Hay que tener cuidado con esto. Ya Harris, que es en eso muy, muy sensible, él ya decía, cultura encontramos en cualquier forma, en cualquier grupo de mamíferos. Es que cultura en un grado, o sea, en un grado lógicamente menos desarrollado. Pero los mamíferos sufren, porque tienen formas poco elaboradas, pero formas de cultura, ¿no? ¿Dónde encontramos formas puras de naturaleza? Claro, aquí nos encontramos, pues donde las hubiera, ahí habría felicidad, en la medida en que el impulso pudiera ser desarrollado. En teoría, la naturaleza, lo que pasa es que aquí nos encontramos con esto que Aristóteles tanto criticaba, se pone, estamos definiendo cosas que no existen. Cuando dice, defíneme forma y defíneme materia, ¿no? Cuando, concepto de sustancia, materia y forma. Y él dice, sí, yo te voy a hablar de lo que es la forma y lo que es la materia, pero es que no se dan por sí. ¿No? Porque entonces, claro, esto ya es como estas contradicciones de la pedagogía, ¿no? Que uno, es que la forma no va por ahí y la materia por ahí. Tú te encuentras la sustancia, ¿no? Entonces, claro, me cuesta, ¿no? Pero en teoría, la naturaleza es satisfacción o muerte. No hay sufrimiento. En teoría, la naturaleza es satisfacción o muerte. No habría caso, ¿no? Y la cultura es todo lo contrario. La cultura es sufrimiento y vida. La vida, entendida como la entendemos nosotros, en el ámbito de la cultura es sufrimiento. O sea, la cultura es la vida en el dolor. Si nos ponemos así, lo pasas, ostras, estás de un negativo, de un tal, te vas a pegar un tiro. Bueno, es que esto no tiene lugar por separado. O sea, yo como persona, yo soy naturaleza. Con lo cual yo soy felicidad y soy impulso y soy muerte, ¿no? Pero también soy vida y también soy sufrimiento. Claro, soy todo eso, ¿no? A la vez y no me puedo escindir. Lo que pasa es que luego cada uno de nosotros, pero eso ya es no se puede regular, porque lo que es la personalidad cultural es lo que tenemos todos en común. Pero luego hay un pequeño salto, y lo que es Sebastián, eso solo eres tú. Entonces ese salto, ese plus, ese tú no es regulable. Ahí te quedas solo. Como mucho te puede ver alguien. Tu rostro, estar contigo, pero te vas a quedar solo. No eres jurídicamente, no vas a existir para el derecho. Para el derecho existe el ciudadano, eso que somos todos igual. Tú te quedas solo. Y ahí vas a sufrir tú solo. Y ahí es donde bueno, pues hay gente que sufre mucho, hay gente que es muy feliz, hay gente que tal. Pero todo eso es la soledad de la cultura. Sobre esto es lo que hubiera hablado si hubiera desarrollado la ponencia, pero creo que era más útil lo que hemos hecho.